hablando o hemos estado hablando nosotros de los derechos de la comunidad LGBT o LGBTI, como a algunos le conviene, también le llaman. Pero de todas maneras, ese va a ser el tema de hoy. Vamos a hablar un poco con un activista gay en Cuba, o que estuvo en Cuba, ahora vive aquí en los Estados Unidos. Vamos a conocer qué está haciendo en los Estados Unidos y sobre todo qué relación tiene todavía con Cuba y sus opiniones sobre todo lo que está pasando dentro de nuestro país. Me refiero a Ignacio Estrada. Ignacio Estrada, actualmente vicario de la Iglesia Luterana, pero en Cuba Ignacio fue uno de los activistas más importantes que tuvo la comunidad LGBT. Dirigió un grupo, una fundación, un grupo defensor de los derechos de los enfermos del SIDA. Y eso es sumamente interesante e importante. Ignacio, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias a ti. Buenas tardes, Amado. Buenas tardes a todos los amigos oyentes y televidentes, a los que siempre están ahí en sintonía a esta hora para escuchar las noticias como son.
Sí, señor. Cuando muchos en Cuba todavía te recuerdan como presidiendo el grupo defensor de los enfermos del SIDA, todo, se preguntarán, bueno, ha pasado el tiempo, Ignacio ya vive en los Estados Unidos y ahora Amado lo presenta como vicario de la Iglesia Luterana. ¿Qué haces en este momento?
Bueno, mira, realmente el trabajo que se hizo en Cuba fue un trabajo bien exhaustivo y creo que fue un trabajo que dejó un precedente completamente a todo lo que sean los movimientos por las libertades, principalmente de los grupos de las personas que son lesbianas, gays, bisexuales y transgender, pero también a este grupo minoritario que son las personas con VIH-Sida, que muchas veces se utiliza la palabra minoritario, pero que no es un grupo tan minoritario. Recordemos que actualmente, por ejemplo, las últimas cifras estadísticas que provee el Ministerio de Salud Pública, porque las cifras son...
Y son las cifras del gobierno
cubano. Son las únicas cifras que podemos tener acceso. Hay más de 30.000 enfermos con VIH-Sida en Cuba. Es decir que no es un número pequeño, sino es un número que está constantemente en aumento y que todavía, a pesar de los inciertos esfuerzos de un Ministerio de Salud Pública, pues esa cifra no se ha podido reducir. Se ha reducido la mortalidad, pero no se ha reducido el número de casos de nuevas infecciones.
Claro.
Y actualmente, pues nada, sí, estoy radicado en Miami hace ya 5 años, y actualmente estoy como vicario de la Iglesia Luterana, pues para quienes se preguntan, pues es una iglesia bien inclusiva, es una iglesia que nos da una oportunidad y una plataforma diferente, y nos muestra quizás lo que muchas veces nos esgrimieron o con lo que nos dieron. Nos utilizaban la fe para esto, pues mira, hay algo que es diferente y tiene un mensaje que es completamente de amor y vuelvo y repito la palabra, inclusivo, que es lo que nos hace falta.
¿Mantienen ustedes relaciones con grupos, con activistas dentro de Cuba? O sea, ¿has mantenido, digamos, esa relación con el activismo LGBT en Cuba?
Sí, hemos mantenido constantemente relaciones. Ayer mismo hablaba con Navik Fernández, del proyecto Chuituit, y constantemente pues vamos buscando la forma de mantener esa comunicación, pero también de darle un poquito de aliento o de esperanza. En estos momentos no tenemos una forma de trabajo constante, pero sí más bien pues apoyamos cada uno de los proyectos que están saliendo, al igual que ayudamos a la revisión de lo que están haciendo dentro de la isla y apoyamos desde un punto de vista a través de redes sociales, difusión en medios, de todo el trabajo que ellos están haciendo.
Está secuestrado el tema LGBTI en Cuba por el gobierno cubano. Y cuando digo secuestrado, lo digo con esta intención. Es un tema que ha manejado la hija de Raúl Castro, ha manejado Mariela Castro, desde hace ya muchos años. Muchos años lo viene manejando ella a través del centro del CNSEX, del Centro de Educación Sexual de Cuba. Es como si que todos los problemas y los derechos de los LGBT en Cuba, de esta comunidad, pasan por el CNSEX y pasan por Mariela Castro. Por eso te pregunto, en tu opinión, ¿está secuestrado el tema de la comunidad gay cubana en esta parte del gobierno cubano que es Mariela Castro?
Yo pienso que están secuestrados, pero no solamente la palabra de que fueron secuestrados, sino es que muchas veces nosotros mismos como comunidad nos los hemos dejado secuestrar. Nos los hemos dejado secuestrar y nos hemos prestado para esa misma manipulación. Por ejemplo, durante estos días que antecedía a la aprobación de la nueva constitución, todos los periodistas independientes de la isla hablaban acerca del matrimonio, pero le daban más cobertura a lo que estaba diciendo el gobierno que a lo que estaban diciendo las fuentes independientes o los movimientos independientes dentro de la sociedad civil cubana. ¿Y qué es lo que ha pasado con eso? Pues ha sido un boom mediático completamente. Todas las palabras que decía Mariela Castro Espín, claro, todas las palabras que decía su vicedirector, pero sin embargo las voces independientes se callaban o se les apagaba la voz. Solamente se oía el criterio de diferentes periodistas que son independientes dentro de la isla, que son parte de esta comunidad, pero esto no daba la razón para que esta comunidad se sintiera con una voz propia.
¿Cuáles son esas diferencias? O sea, ¿cuál tú crees que fue el tema? Hablando de la Constitución, porque vamos a llegar a ella, vamos a hablar del famoso artículo 68. ¿Cuál tú crees que fue el tema que trató de secuestrar el gobierno cubano, trató de imponer el gobierno cubano cuando se discutía la Constitución?
Amado, hace unos programas, años atrás, estuvimos hablando acerca de los inciertos esfuerzos que hacía el CNESEC, principalmente sí. Una de las abogadas que se llamó Zulendris Quindelán, sobre el Código de Familia. El Código de Familia se ha tratado de insertar dentro de la Asamblea Nacional por más de 5 ocasiones. Ahora, se habló del artículo 68. Las personas despertaron un poco de ilusión o despertaron un poco de esperanza. Después de esto, se les tronchó completo, por completo. Y viene esto del Código de Familia. Pero ahora, si durante 5 ocasiones distintas el Código de Familia ha sido rechazado por la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que apunta de que este año o el próximo año?
Sí, porque es dentro 2 años después que ya oficialmente entre en vigor la nueva Constitución.
Va a ser aprobado,
o sea, este nuevo. Estamos hablando, va a haber tanta discusión en los próximos 24 meses, o más de 24 meses, quizás, sobre el tema del matrimonio igualitario. ¿Será esto? O quizás lo manejaron en esta Constitución ahora con la finalidad de que esto se vaya desgastando con el tiempo.
Mira, aquí lo que está existiendo es un desgaste, como ya tú estabas diciendo. Recordemos que ha sido una comunidad que por años ha sido marginada, estigmatizada, que ha tenido falta de espacio, falta de oportunidades, para no decir, por ejemplo, un abandono total por parte del gobierno cubano. Que habría que ver que no es solamente la comunidad LGBT, porque muchos nos enfocamos solamente en la comunidad LGBT y nos olvidamos de que existen personas afrodescendientes, de que existen personas con discapacidades mentales, discapacidades psicológicas. Ahora, la comunidad LGBT se ha tirado completamente como un baño, como que nosotros somos solamente los únicos que necesitamos derechos. Y esto ha hecho también de que la misma sociedad civil cubana y otras voces dentro de la isla hayan dicho, ¿y por qué ellos y yo no? Ahora, habría que ver hasta dónde la comunidad LGBT sería capaz de exigir realmente de que sus derechos sean respetados. Ahora, estamos pidiendo matrimonio igualitario. No, usted no tiene que pedir matrimonio igualitario ni pedir matrimonio para las personas LGBT. Usted simplemente tiene que pedir derecho al matrimonio. Y cuando decimos derecho al matrimonio, pues estamos pidiendo derecho al matrimonio para todos los seres humanos por igual. No tiene que existir un acápite que diga para las personas del mismo sexo. Solamente una nación que diga todos los seres humanos tienen derecho al matrimonio.
Ya.
Punto.
Todos los seres humanos.
Todos los seres humanos. Muchas veces queremos insertarnos en discusiones como género. El género es hombre o mujer. Seamos hombres gay, hombres bisexuales, hombres transgender, mujeres bisexuales, siempre vamos a ser hombre o mujer. Claro. Solamente existen dos géneros. Y esto es algo que muchas veces la sociedad quiere, en vez de dialogar, en vez de levantar un espacio libre de censura completamente, queremos imponerle a otros nuestros criterios, y esto lo que hace es crear una sociedad mucho más reacia a hablar de estos temas.
Te hago una pregunta. Si Mariela Castro tiene la fuerza que tiene, es la hija de Raúl Castro y todo el mundo sabe que funciona o funcionaba como la primera dama de Cuba. Esa es más o menos la imagen que estaba dando antes de la llegada de Díaz-Canel. Con tanta fuerza que tiene, ¿por qué nunca logró lo que ella decía que quería lograr en la Asamblea Nacional? Sobre los derechos a la comunidad LGBT, etcétera. ¿Porque realmente ella sabía que eso no se iba a lograr y era una publicidad, o porque de verdad es un partido comunista y un gobierno machista que impide que esto pase? ¿Son las dos o es una? ¿Cómo tú analizas el tema?
Mira, habría que ver primeramente quién es Mariela Castro, como tú decías. La hija del general de ejército Raúl Castro Ruz, pero es la continuidad completamente de las dos figuras más relevantes, por llamarlo de esta forma, de lo que ha vivido la comunidad LGBT cubana, y no solamente lo que ha vivido la comunidad LGBT cubana, sino de lo que ha vivido Cuba entera. ha sido la persona que da continuidad a los hechos de lo que sucedieron en las unidades de ayuda a la producción. Uh-huh. Quiero traer quizás esta carta que sucedió en septiembre del mismo año 2011, que fue una carta que nosotros presentamos a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que no sé si muchos se recuerden, donde le exigíamos al Centro Nacional de Educación Sexual y a la Asamblea Nacional una investigación exhaustiva acerca de los hechos de la UMAC, pero también de declarar como responsabilidad civil o penal a las personas que habían participado de esto. Esta carta nunca tuvo respuesta, por supuesto, por parte de la Asamblea Nacional. Pocos días después, Mariela lanza una campaña de que se iban a investigar los casos del UMAC, pero nunca se dijo de que qué iba a pasar con estas investigaciones. Investigaciones que, por supuesto, han quedado completamente engavetadas por el Centro Nacional de Educación Sexual y nunca se le dieron respuesta.
Y además el gobierno nunca ha pedido disculpas por estos campamentos de la UMAP.
El Centro Nacional de Educación Sexual y los activistas estos que se sienten aliados del CNSEC sí dicen que existió una disculpa pública. La disculpa pública nunca existió. Fidel Castro solamente reconoció los hechos del UMAC, pero nunca pidió perdón. Y las personas preguntan, ¿pero de qué te sirve el perdón si ya sucedió? El perdón sí es necesario.
Claro.
El perdón sí es necesario porque hay una herida constantemente que está sangrando dentro de la sociedad cubana, dentro del exilio, pero principalmente, no solamente en la comunidad LGBT, sino en todos esos cubanos que fueron separados de su familia, de sus estudios, que fueron sacados por X razones de su entorno social, uh-huh, para vivir en estos campos, que actualmente dicen que no fueron campos de concentración ni que fueron de ayuda, que eran simplemente centros de rehabilitación.
Además, y el nombre que tenían, las unidades de ayuda a la economía, algo así de Cuba.
Y ahí sí había que ver, antes de terminar, sí habría que ver cuáles son los intereses de Mariela. Yo pienso que si el matrimonio se hubiera aprobado, hubiera finalizado el papel del Centro Nacional de Educación Sexual, hubiera finalizado todos sus viajes y sus campañas mediáticas, pero también hubiera puesto al descrédito a una serie de instituciones o organizaciones que son las que impulsan este tipo de cambio a nivel internacional.
Podemos entonces, o sea, podemos decir, o en este caso, tratas de decir que el matrimonio igualitario fue sacado, o sea, el artículo 68 fue sacado de la Constitución, puesto ahora a una discusión dentro de 2 años o más a través del Código de Familia por una estrategia gubernamental.
Es una estrategia completamente gubernamental, una forma de someter mucho más a la comunidad LGBT. Y también lo extraño que tiene esto, o lo penoso que tiene, es cómo la Iglesia cubana se dejó manipular y utilizar para este fin.
¿Te refieres a la Iglesia Católica o a todas las iglesias?
A todo el conjunto de iglesias evangélicas que se prestaron para la carta que se hizo, pidiéndole al gobierno y evocando la imagen socialista y el papel de la revolución, el papel trascendental de los jóvenes rebeldes, y utilizando la palabra comunismo. Esto no es la imagen de los países que nosotros hemos vivido durante todos estos años. Esta no es la imagen que ha predicado la revolución. ¿Cuándo hemos escuchado a pastores evangélicos hablar o evocar el socialismo en estos casos?
No, bueno, solamente ahora, ¿no? En este sentido, o sea, es hasta cierto punto, sí, se le hizo una campaña fuerte al matrimonio igualitario, y yo creo que la campaña, más que a nivel popular, lo estuvo manejando muchas iglesias dentro de Cuba.
Hubo una campaña, pero hubo una discordancia completamente entre las dos campañas. La campaña del matrimonio igualitario y la campaña en contra del matrimonio igualitario. De las dos campañas, la campaña que más invirtió, la campaña que más popular se hizo dentro de Cuba, porque digamos la palabra popular, porque se imprimieron volantes, claro, se imprimieron pancartas, se hicieron actividades que parecían manifestaciones públicas, por llamarla de esta forma, se hicieron marchas en la calle, se hicieron eventos como festividades religiosas, fue por parte de la Iglesia. Sin embargo, el Centro Nacional de Educación Sexual, que estaba vinculado a la implementación del artículo 68, y era quien lo estaba impulsando, lo que hizo fue callarse completamente y dejar que los ministerios evangélicos cogieran mucho más fuerza y tomaran la voz cantante. Que sin embargo,
un punto interesante, o sea, el CNSEC, que debía haber llevado una campaña a favor del matrimonio igualitario, defendiendo la aprobación del artículo 68 dentro de la Constitución, aunque la Constitución se votaba sí o no, no hizo campaña.
No hizo campaña, guardó silencio, pero lo más lindo que tiene todo esto es ver la controversial imagen de Francisco Rodríguez, de Paquito, el de Cuba.
Claro.
Como él solamente saca alguna nota de prensa defendiendo el papel del Centro Nacional de Educación Sexual, pero nunca se toca directamente el papel de la Iglesia. Solamente lo hacen los activistas independientes.
Y no pudo también tener esto, estoy haciendo otra lectura, la lectura, por ejemplo, de que el gobierno teme, o sea, el gobierno cubano sabe muy bien cómo piensa la gente dentro de Cuba, porque eso es parte, okay, eso es parte de la inteligencia y contrainteligencia, que en Cuba todo se ve así. Quizás el gobierno cubano no estaba tratando de que le aprobaran con más por ciento la constitución, porque la constitución era sí o no, punto, no era por artículos. Y si mantenía el matrimonio igualitario, tenía miedo que muchos católicos protestantes salieran a votar por el no, justificados por el artículo 68, y por eso decide sacarlo.
No creo que haya sido así. Mira, la sociedad cubana es yo la describiría como una sociedad preparada para esto y para mucho más. La sociedad cubana es una sociedad que es solidaria, es una sociedad que constantemente está tratando de ayudar a las personas LGBT. Uh-huh. La sociedad cubana es una sociedad que ha visto durante los últimos años la implementación del estado de peligrosidad social, que uno de los grupos más tocados por este uh-huh. índice ha sido la comunidad LGBT. No creo que no haya sido por falta de preparación de nuestra sociedad. Esto fue sacado como una estrategia. Lastimosamente, la Iglesia formó parte de esta estrategia. La Iglesia piensa ahora que ella ha sido vencedora de que el artículo 68 se haya sacado de la Constitución. Y sin embargo, no nos hemos puesto a pensar. Uno de los lugares donde más público va constantemente en Cuba no es una discoteca, no es una fiesta, es a la Iglesia. Porque las personas están falta de fe, porque las personas muchas veces necesitamos un lugar de oración, pero por encima de las cosas vamos en busca de medicamento que el gobierno no tiene en la farmacia, o vamos en busca de poquito de aceite o de jabón que entra por donación. Entonces, ¿dónde van las personas? ¿A la plaza o a la iglesia? Ahora la iglesia queda como el pepito del cuento, como el hombre malo. Ahora, las personas LGBT van a seguir viendo a la iglesia como un lugar que no se toca, un lugar a donde no voy a ir, pero las familias también de estas personas también van a rechazar la iglesia. Entonces, se piensa que la iglesia va a menguar, la iglesia no va a menguar. La iglesia, al contrario, ahora lo que va a vivir es un estado completamente de sitio, porque el mismo gobierno sabe hasta dónde puede llegar la iglesia, sabe que tiene modos de reproducir propaganda, de reproducir material, ha visto el alcance que puede tener su difusión, y va a ser algo que va a ser de mucho cuidado por el gobierno cubano.
Wow, entonces estás poniendo como esto como una gran estrategia del gobierno cubano.
Es una gran estrategia del gobierno cubano,
y donde cayó,
que ha puesto también en un cronómetro, o vamos a poner en un termómetro de temperatura, hasta dónde puede llegar la iglesia en Cuba. Y lo siguiente, también veremos aquí a estos obispos como se me olvida el nombre, el obispo de la Iglesia Metodista, que jugó un papel bien importante, pero son personas que constantemente reciben ayuda desde el exterior de otras instituciones, que actualmente iglesias como la Iglesia Metodista en los Estados Unidos se está dividiendo después de esta pasada asamblea por temas como estos mismos LGBT. Las iglesias en el mundo entero están abriendo el espacio a las comunidades LGBT, inclusive el clero está ordenado, uh-huh. que son miembros lesbianas, gays, bisexuales y transgender. Sin embargo, lo que está sucediendo en Cuba es totalmente diferente. La iglesia, en vez de abrir espacio, se está cerrando espacio y se está afiliando, se está uniendo a un gobierno que ha sido el que por más de 60 años ya casi les ha quitado todo lo que tiene.
Claro, es como se dice en el argot popular, se está tirando la foto equivocada, ¿no?
Se está tirando completamente la foto.
Ignacio, ¿qué va a pasar en estos 2 años que queda de discusión ahora? Digo siempre entre comillas, ¿no? Discusión sobre la situación del matrimonio igualitario en este código de la familia que ahora comienza a analizarse, o comenzará a analizarse, y se votará dentro de 2 años o más.
Estos 2 años van a ser 2 años de mucho más desgaste que los que han existido. Se le va a alimentar mucho más la ilusión a las personas, pero sin embargo no va a haber respuesta. la nueva respuesta va a ser la sociedad, la nación cubana sigue sin estar preparada para esto. Recordemos que no es imponerle a las personas el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Es llevarlos al convencimiento o llevarlos al diálogo para que aprendan desde una forma genuina, de una forma independiente, sin tener injerencia del mismo gobierno, a decidir lo que realmente ellos quieren.
¿Tú consideras que eso va a ser? O sea, ¿va a continuar prácticamente la estrategia del
va
gobierno?
Va a continuar de la misma forma, porque si el gobierno ahora mismo aprueba el matrimonio igualitario, se van a acabar los esfuerzos de este centro dirigido por Mariela Castro Espín. ¿Dónde la vamos a poner?
No hay dónde ponerla.
No hay dónde ponerla.
Hay que continuar con ciertas campañas y con ciertas peticiones y esta imagen de enfrentamiento a muchas figuras de la Asamblea Nacional de Cuba, etcétera.
Pero aparte de eso, que es una forma también de mezclar la complicidad de la comunidad LGBT con todas las campañas políticas del mismo gobierno cubano. Retomemos el papel del CNC que hasta hace unos años atrás, liderando la campaña de los cinco, liderando socialismo, diversidad solamente es posible dentro del socialismo. Las personas LGBT cubanas, los que están afiliados con Mariela, viajan a nivel internacional, inclusive los tenemos aquí mismo en Miami, llevando esfuerzos desde Puerto Rico, Miami, Nueva York, los grandes premios que se están recibiendo.
Dominan incluso hasta las grandes marchas LGBT que se hacen en Cuba.
Dominan inclusive las grandes marchas, pero inclusive ha llegado al punto de hasta tener su propia iglesia dentro del CNC.
¿Su propia iglesia dentro?
Su propia iglesia.
¿Cuál es la iglesia?
Existe la Iglesia Cristiana Metropolitana, que es una tendencia de salida de la Iglesia Bautista. Radican principalmente en California el reverendo John Perry. Y esto llevó la tendencia de la iglesia a Cuba. Abrieron su primera casa templo, que esto no había sido posible, comprar un nuevo templo en la ciudad de Matanza. Y es la imagen que vemos cada rato a Mariela Castro con una estola de la diversidad, oficiando o participando del oficio de celebraciones de matrimonio, cuando en Cuba, si está prohibido el matrimonio, la iglesia tampoco puede efectuar matrimonio. Entonces, es legalidad e ilegalidad constitucional. No hay legalidad dentro de la Constitución, pero sin embargo Mariela Castro sigue oficiando conjunto a la reverenda, se me olvida el nombre ahora mismo, siguen oficiando matrimonio. Dicen ellos que es conmemoración, que es rememoración, pero al fin y al cabo sí se siguen haciendo los matrimonios dentro de la Iglesia Cristiana Metropolitana, que recibe directamente el apoyo de la Oficina del Centro Nacional de Educación Sexual, afiliado completamente a ella. Sin embargo, la Oficina de Asuntos Religiosos Caridad Diego y el Consejo de Iglesia de Cuba no la reconoce como iglesia.
Buen manejo. Ignacio, muchísimas gracias. Un placer de verdad que hayas estado aquí. Creo que hemos abordado como un poco de todo, ¿no? Hemos hecho un poco de todo aquí en esta conversación. Te vamos a invitar más adelante porque los temas, sobre todo cuando comiencen a trabajar otros temas ya con la comunidad LGBT dentro de Cuba. Te agradezco muchísimo. ¿Algún saludo especial para la gente en Cuba?
Las gracias a ti, primeramente, Amado, por la invitación, extrañando siempre cada uno de tus programas, pero especialmente saludo a esa gente de Quemado de Guine, a un señor que se llama Luis Benítez, que nunca se aparta de escuchar las noticias como
esta. Ahí está, y en Radio Martí. Muchísimas gracias, Ignacio Estrada, con nosotros hoy en este programa especial de las noticias como son. Igualmente le damos a todos ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Y bueno, por supuesto, como siempre decimos, mañana es otro día. Hasta la próxima.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.